Así es, 9:12 a.m. hacemos el Mercado Futuro, una conversación sobre economía para conversar a partir de este momento con Juan Pablo Salas, como yo les decía, el CEO de Property Link, a quien le damos la bienvenida al programa. Juan Pablo, buen día.
Antonio, ¿cómo estás? Saludo a ti y a todos los que nos están escuchando.
Bienvenido, Juan Pablo. Súper interesante este tema, respecto de los DFL2 y, bueno, cuánto subirían los arriendos hipotéticamente producto de la reforma tributaria. Cuéntanos por tu experiencia profesional ahí en Property Link, más o menos, ¿cuál es la realidad que existe hoy frente a este tema antes de ir a la reforma que se están proponiendo?
Oye, mira, en general el tema de la reforma ha metido mucho ruido. Uno escucha en redes sociales y en comentarios varios de que por fin, de alguna manera, los inversionistas que han estado metidos en este mercado van a empezar a pagar impuestos, y la verdad es que es un mercado que ya está sujeto a muchos impuestos. O sea, es derecho a comprar una propiedad que ya viene grabada con IVA, está metido dentro el precio de la propiedad, el impuesto timbre estampilla cuando uno pide un crédito hipotecario y el impuesto al mutuo, se pagan contribuciones, se paga impuesto a la ganancia de capital, se paga además impuesto a la declaración de la renta que yo recibo todos los meses, desde la tercera propiedad en adelante, eventualmente un impuesto al patrimonio. O sea, es un mercado que ya está grabado, y hoy día lo que está aquí en la palestra, en la conversación, tiene que ver con el hecho de que la reforma propone, entre varias cosas, tener que declarar o tributar por los arriendos que yo recibo para la primera y la segunda propiedad, cosa que no regía desde el año 2011 en adelante, donde recién se reforma el que desde la segunda propiedad en adelante empieza a ser declarado los arriendos que yo percibo, y queda exento en el fondo la primera y la segunda. Entonces, básicamente, esta reforma termina con esa exención y propone que todas tributen desde la primera, como ya, para dar un contexto.
Ya, perfecto. Hasta ahora funciona el DFL2, ¿cierto? Que tiene estos descuentos del 50% menos del arancel de inscripción en el conservador y ese tipo de disposiciones. ¿Y esas son las que justamente cambiarían? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
Sí, la verdad es que aquí en puntual, cuando uno habla del DFL2, es un conjunto de beneficios que básicamente graban a propiedades o benefician a propiedades bajo los 140 metros cuadrados, y no solamente tiene que ver con, como tú bien decías, bajas en el arancel de inscripción de propiedades, bajas de arancel en impuesto de estampilla, tiene que ver también con descuentos al impuesto de la herencia, tiene que ver con esta exención de no pagar por la primera y segunda propiedad como renta, pero en particular, entre varios otros beneficios en particular, hoy día solamente la reforma está tocando el hecho de tener que tributar por la primera y la segunda propiedad respecto a los arriendos que yo recibo. Ese es el punto más sensible.
¿Qué crees tú que, bueno, esto se está discutiendo, pero qué proyección hacen ustedes, qué proyección haces tú mirado este escenario?
Sí, mira,
¿qué consecuencias podría tener esto?
Sí, aquí la verdad es que uno lo tiene que distinguir primero desde este famoso inversionista que uno escucha, porque hay de todo. La verdad es que hay inversionistas que toman este tipo de instrumentos de inversión como una manera de protegerse también de sobre su pensión, de una manera de complementarlo en el futuro, no necesariamente para comprar y tener una ganancia en la venta. Hay gente que ha trabajado toda su vida también y ha logrado con mucho esfuerzo poder pagar un crédito y terminar pagando una vivienda, y hoy día para personas de la tercera edad o jubilados en general esto es un ingreso importante para ellos. Pero hoy por hoy, para alguien que busca una protección patrimonial, alguien que busca una buena jubilación el día de mañana, está el caso que uno escucha mucho de personas que están pensando en que van a trasladar este pago de impuestos hacia el arriendo, y eso va a pegar en los arriendos. Entonces, cuando uno dice cuánto podría ser eso, se puede discutir, pero lo más probable es que eso tenga un techo. O sea, yo no puedo, por ejemplo, si yo estoy en un tramo tributario donde pago sobre un 20%, y yo finalmente tengo que declarar esa primera y segunda propiedad y voy a pagar un 20% más de impuestos, es medio extraño hoy día llegar y poder traspasar ese 20% completo hacia el arrendatario, dado que ya sabemos todos que los arrendatarios ya están sufriendo por el aumento de los precios del arriendo solamente por el hecho del aumento del UF. O sea, la mayoría de los contratos están con reajustes de UF, ya sea trimestralmente, anualmente, y sabemos que eso ha hecho que los arriendos hayan variado ya solamente por un tema inflacionario por lo menos en un 10%, además por un tema de demanda han aumentado en un año, además del UF, en aproximadamente un 6%. Entonces, la verdad es que ha sido brutal el aumento de los precios del arriendo, casi un 16%. Entonces, pensar que uno va a poder traspasar un, un, un porcentaje infinito de arriendo, no tiene aguante. O sea, hay opera oferta y demanda y no hay bolsillo hoy día arrendatario, sobre todo de clase media, que puedan aguantar. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿cuánto realmente podría ser? Probablemente, si yo estoy en un tramo entre los 800 mil pesos de sueldo tributable hasta 1.780.000, que pago el 4%, o estoy del 1.700.000 hacia arriba, que pago un 8% de impuestos, probablemente puede ser traspasado en esa magnitud. Pero yo personalmente, en Property Link, pensamos que de ahí el 8% en adelante es bastante improbable. Entonces, ese traspaso de existir, pensamos que podría aumentar el precio, los precios de la renta entre un 4 y un 8%, sería lo más sensato. Mira, así que yo creo que esa es nuestra opinión.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Juan Pablo Sala, CEO de Property Link. Juan Pablo, ya que hablaste de los arriendos, es un tema totalmente de la agenda y de la realidad de miles de personas hoy. ¿Pueden bajar en algún momento los precios de los arriendos o se llega a un piso donde se quedan ahí? Y quizás no suben tanto, pero ¿qué pasa ahí? Cuéntanos un poco eso, por favor.
Es una super pregunta y creo que es importante ver qué está pasando hoy por hoy. A ver, nosotros conocemos que en Chile hay un tema importante de déficit habitacional. Sí. Básicamente de oferta de inmuebles. Eso le pega tanto a los que quieren ser propietarios como a los que arriendan. Y hoy por hoy, en un mercado bastante bastante inestable, en un mercado donde para las inmobiliarias construir y vender el día de hoy a un precio X el día de hoy, le genera cierta incertidumbre no saber si van a ser los costos que tienen hoy día de hoy los mismos el día de mañana. Entonces, eso es inestabilidad o inseguridad en los precios futuros, con un aumento real hoy día del precio de la mano de obra, del valor de los materiales de construcción, ha provocado márgenes menores y además temas de terreno. O sea, hay terrenos utilizables en Santiago en particular, son cada vez más escasos. Por otro lado, hay temas regulatorios que ya permiten densificar bastante menos. Todo este escenario lo que ha provocado es que las inmobiliarias le hayan puesto bastante freno de mano a la construcción, y eso, lo más probable es que en un mediano plazo, nosotros estimamos Proverting que van a ser más o menos 36 meses, tengamos un escenario de falta de oferta. Es un poco lo que ya está pasando en su símil en Estados Unidos, que luego de la crisis subprime, con un aumento de oferta ridículo, las inmobiliarias también no se atrevieron a seguir construyendo, y hoy día tienes un tema de déficit habitacional en Estados Unidos tremendo, y ellos ya pasaron por eso. Hoy por hoy, en Chile lo que vemos es que si hay de acá 36 meses más una notoria falta de oferta por este frenazo, y hoy día en el corto plazo puede haber más oferta, y si no nos engañemos, pero esa falta de oferta le va a pegar al precio de los arriendos de todas maneras otra vez, y probablemente también al precio de las viviendas en 36 meses más como piso. Entonces, la verdad es que viendo la demanda, la oferta, y hay algo que se me queda, el tema del acceso al crédito también en general para la clase media está cada vez más restringido. Entonces, cuando tenías un mercado que hoy día podía conseguir un crédito hipotecario, que podía acceder y comprar una vivienda y equilibrar el mercado entre propietarios y arrendatarios, ese mercado hoy día está completamente desequilibrado y no tiene por lo menos buena cara en el corto plazo de cambiar. Entonces, cuando uno lo analiza primero desde la demanda y tienes más arrendatarios buscando una oferta por departamentos que en el futuro probablemente va a ser cada vez más escasa, eso no tiene otra manera de concluir que no sea un alza de precios. Entonces, la verdad es que no es una muy buena noticia para las personas que arriendan, y sí para los que hoy día invierten en propiedades, probablemente en el mediano plazo va a haber una estabilización también de sus flujos de caja mensuales.
Oye, súper interesante esto. Mira, déjame preguntarte esto, que lo veo, no sé si lo alcanzaste, que está hoy día en Economía y Negocios, y que habla de los desestimientos de compras de vivienda que se disparan 20% por trabas crediticios. Es decir, hablamos de personas que firmaron procesos de adquisición y ahora no pueden concretar las transacciones. ¿Qué pasa con eso?
Sí. Esto que tú mencionas es un estudio que hace TokTok, es un estudio del segundo trimestre de este año. Efectivamente, ha habido un aumento, si no me equivoco, el promedio que habíamos visto anteriormente había sido un 16%, aumentó un 20%, es decir, a 4 puntos porcentuales adicionales. Y ahí, básicamente, lo que estamos viendo hoy día es un grupo de personas que compraron probablemente en verde hace unos 2 años atrás, con realidades de tasas hipotecarias y con precios de propiedades distintos a los del día de hoy. Y hoy por hoy, cuando esa persona va a postular un crédito. Voy a hacer un ejemplo bien burdo, pero en general, cuando uno gana un sueldo, por ejemplo, de $1,000,000, yo no puedo pagar una cuota de dividendo más del 25% de mis ingresos mensuales. Entonces, esa persona que hace tres años atrás, calculó que a la tasa vigente, que al precio vigente, a su sueldo vigente, iba a poder pagar una cuota de $250,000, hoy día se encuentra con una tasa hipotecaria que subió prácticamente un 30%, por lo menos. Por lo tanto, ya esa persona, para poder promesar el mismo, para poder escriturar el mismo, la misma propiedad, ya no tiene que ganar $250,000. Tiene que ganar probablemente $350,000 o sobre los $300,000. Y cuando uno revisa el aumento de los sueldos reales, la verdad es que no han aumentado en ese 30%. Entonces, tal vez las personas que promesaron propiedades hace un par de años, donde ese dividendo les da muy justito respecto al 25% de su ingreso, claramente está dejando afuera ese mercado que tomó el riesgo de que todo se iba a mantener igual. No así los que tenían ciertas holguras y que hoy día pueden absorber estos diferenciales.
Ya, súper interesante este tema e incierto, ¿no, Juan Pablo, para cerrar?
Sí, mira, la verdad aquí hay un tema de clima, incertidumbres, por ahí uno sin ningún color político, uno escucha algunos estudios donde uno hablaba que una de las cosas que más está afectando la decisión de compra inmobiliaria tenía que ver con el tema de plebiscito salida, 4 de septiembre, pero también hablaba que de ganar el rechazo, prácticamente el 7% de las personas iba a desistir de una compra de inversión, y las personas que decían que de ganar el apruebo desistirían un 9%. Entonces, tampoco estamos hablando de que dependiendo del color de la votación, sí, yo voy a decir a no invertir. O sea, hay ganas de seguir invirtiendo. La gente sabe que esto es una protección en términos de inversión de mediano plazo muy segura, en un mercado volátil de renta variable. Probablemente sí hay oportunidades, pero hay que estar muy metido, muy informado, y inversión inmobiliaria es un súper buen activo, pero la gente no se está atreviendo porque necesita alguna certeza. Por otro lado, en términos de créditos hipotecarios, las tasas hoy día, por tercer mes consecutivo, el Banco Central publicó hace un par de días la tasa en 4,31%, prácticamente lo mismo los últimos 3 meses. Por lo tanto, el aumento de tasas se frenó hace un buen rato. Eso es una buena noticia. Y como uno siempre tiene que saber, el precio de la propiedad cuando yo lo compro no lo puedo renegociar. Ese es el precio. Pero los créditos hipotecarios se pueden renegociar. Hay una ley de portabilidad financiera que está vigente, que ha bajado los costos de portarse más de un 60%. No es difícil portarse de crédito, se puede hacer todas las veces que uno quiera. No es tan complicado, se puede demorar un poco, pero no es complejo. Por lo tanto, hoy día, si uno ve, uno analiza las variables por separada, el mercado del arriendo está muy sólido para quien es inversionista. Está las vacancias que tenemos nosotros en Nokit Property Rent, que es nuestra empresa de administración de propiedades. Tenemos más de 1.200 propiedades en administración. Las vacancias están prácticamente, duran 15 días en rotaciones de 24 meses. Nada, las morosidades, cuando uno hace buenos scanning financieros, andan bajo el 1% en 60 días. Por lo tanto, el mercado de arriendo está muy sólido. Las tasas se pueden renegociar, pararon de subir. Y lo que hay hoy día es más que nada un ambiente de incertidumbre política, de certeza jurídica, si se pueden hablar de alguna manera. Está la reforma. Entonces, hoy día hay muchas cosas arriba de la mesa que probablemente nulan a alguien a tomar una decisión, pero nosotros estamos viendo que en el corto plazo esas barreras se van a ir destrabando, y somos bastante optimistas en el mundo de renta habitacional, sobre todo en el corto plazo.
Juan Pablo Salas, el CEO de Property Link. Juan Pablo, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien, ¿eh?
No, gracias a ti, Antonio. Buen día a todos.
Interesante este tema, lo que está pasando con el mercado inmobiliario y las proyecciones que hay. Muy bien, 9:25 a.m. 25 minutos. Como siempre, los invito cordialmente a seguir en nuestra sintonía. Viene la ley del rock. Nosotros nos vamos con una canción. ¿Alcanzamos? Sí. Led Zeppelin. Hasta mañana. Chao.